Pues bienvenidos, le damos una vez más la bienvenida. Y a los que nos siguen por internet, pues bienvenidos también. Hoy me tocó el privilegio, la honra y la responsabilidad de compartir la palabra. Y no sé si usted también está agradecido con Dios como yo. ¿Sí? Pues el estar aquí no es cualquier cosa. Y es una gran responsabilidad, pero también un gran privilegio que el Señor nos da, que el que estemos aquí. Yo le voy a pedir que abra su Biblia en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Ah, no es miércoles, ¿verdad? No se crea, sí, es a los Efesios, capítulo 1, versículo 7. ¿Ya está ahí? Ok, manténgalo ahí. Y quiero hacerles unas preguntas antes de iniciar. ¿Qué le hace falta a usted para que se considere una persona rica? Piénselo. Contéstese usted solo. ¿Será acaso una cuenta con mucho dinero? ¿O tal vez un automóvil de esos con cuatro aritos? ¿O tener esa libertad para comprar lo que quiera, cuando quiera y como quiera? ¿Será esto lo que usted lo hace rico? ¿Cuántos ricos hay aquí? Seguros. A ver si no nos secuestran saliendo. Van a salir. No, hay puros millonarios allá adentro. Lamentablemente, la norma del mundo en cuanto a las riquezas es que tener muchas cosas es lo que nos hace ricos. Y honestamente, esto lo sucede, el querer tener más y más y más, todo el mundo lo quiere. Esto le sucede tanto a pobres como a ricos. Los ricos tienen la tentación de ver el dinero como la característica que los define en su vida. Pero para los pobres, esa tentación de llegar a ser lo más importante, el dinero llega a ser lo más importante, que viene a ser algo que en lo que nos podemos afanar constantemente. ¿Le ha pasado? No me diga. Es esa codicia que nos hace querer tener más y más y más. Esa codicia ataca a pobres y a ricos. Ahora, ¿cuántos de aquí no quieren ser ricos? Levante la mano. ¿Todos quieren ser ricos? Pues mire, hoy vamos a hablar de un tema. ¿De qué cree que vamos a hablar? ¿De qué se imagina? De las riquezas, ¿sí? Pero ayúdeme a leer el versículo 7 de Efesios. ¿Ya está ahí? ¿Lo puede leer conmigo en voz alta y fuerte? Decimos: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces hoy les quiero hablar de las riquezas de su gracia. Ya se había emocionado, ¿verdad? Dije, ya, ¿de qué voy a salir? Y voy a hacer toda una estrategia para poderme hacer millonario. Pues sí, pero no como estábamos pensando. Fíjese que, como les decía, el mundo piensa que el dinero es lo que necesitamos para ser ricos. Pero Pablo nos habla de estas riquezas de su gracia. Quiero contar la historia de una señora que se llamaba Hetty Green. Es una señora que vivía en Nueva York en los años de 1834 y murió en 1916 a la edad de 81 años. Esta señora murió en la casa de su hijo. Y esta señora fue una de las señoras más ricas de su tiempo. La llamaban la bruja de Wall Street. No sé si alguien ha escuchado la historia de esa señora. Pero esa señora era sumamente inteligente, era muy buena en la parte financiera y tenía mucho, mucho, pero mucho dinero. Pero esta señora, cuando murió, vestía ropas viejas y sucias. En su apariencia hacía sospechar que acababa de morir la mujer más rica, o sea, acababa de morir la mujer más rica, pero con una apariencia de indigente. Imagínense. Era una mujer rica que tuvo en su poder millones de dólares, pero ¿sabe qué? Nunca quiso gastar ni uno solo. Era una mujer de negocios y experta en finanzas. Se obsesionó toda la vida por amasar una fortuna que le hizo dejar a un lado a su marido, a su hijo, incluso su propia persona. Esta señora fue sin duda una de las más ricas, pero el querer tener más hizo a un lado a su esposo, hizo a un lado a sus hijos y aún más a su propia persona. Esta señora, trabajando, haciendo todo, tenía una vida, fíjense, exageradamente austera. Hasta el extremo, como le decía, llegaba a parecer que era una persona indigente. Mire, lo que hacía esta señora, mandaba lavar solamente su ropa interior, los bajos de su vestido. Fíjense, trabajaba en almacenes o locales donde no pagaba, para no pagar renta y así no pagar impuestos. Imagínense. Lo usaba como alquiler de oficina. Para comer, buscaba la comida más barata. En su casa no ponía la calefacción. Ni para bañarse usaba el agua caliente. Dios nos libre, Dios me libre de no tener agua caliente en mi casa. No importa que el gas venga, imagínense, en Nueva York, en estos tiempos de frío, imagínense cómo estaba esta señora. Pero ella no quería hacer nada de eso. Fíjese que como tanto, no tenía casa. Se iba a hoteles para pagar una renta muy barata y no tenía casa, para no pagar impuestos de propiedades. Pero lo peor de todo fue cuando su avaricia lo llevó a descuidar a su propio hijo, a quien no consideró llevar a un buen hospital cuando se hizo daño en una rodilla. Lo llevó a un hospital normal, la herida no se curó bien y el pequeño murió. Perdió la pierna. ¿Y sabe qué es lo triste? Esa señora se murió y se murió pareciendo un indigente. No disfrutó de las riquezas que tenía. Y eso me lleva a pensar que a nosotros como cristianos, a veces así vivimos. No le voy a decir que levante su mano, pero honestamente, muchos vivimos así. Tenemos grandes riquezas dadas por Dios, dadas por su gracia, estas las riquezas de su gracia, y vivimos mendigando. Cuando hay tantas riquezas que no hemos tomado, hay una historia de un señor que era tan afanoso, un minero, tan afanoso en querer tener y tener y buscaba en las minas la mejor veta de oro. Se murió. Y cuando se murió tuvieron que quitar su casa y debajo de su casa estaba una gran mina del mejor mineral. ¿Lo tenía en su hogar? Muchas veces nosotros tenemos la riqueza en nuestra casa, esposos, y lo andamos buscando en otro lado. A veces como cristianos queremos experimentar grandes cosas. Y es que no siento, y es que cosas. Cuando las riquezas de Dios son eternas, son enormes. Son enormes. Dice, sí, hermano, pero pues también hay que pagar la cuenta, la luz, el agua. Pues sí, hermano, pero la palabra dice que todo eso viene por... Ah, sí sabe, ¿verdad? Eso, fíjese que eso a mí me sorprende. Como cristianos conocemos la palabra, pero ¿qué pasa? No la vivimos, no la aplicamos. Tenemos mucho conocimiento, pero no somos sabios. Y esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, yo quiero hablarles de las riquezas de su gracia. Y para entender esto, pues vamos a ver lo que dice el diccionario de la Real Academia Española de qué significa riquezas. ¿Le parece? Dice, riquezas, abundancia de bienes y cosas preciosas. ¿Sí, no? Eso es riquezas, o eso es tener riquezas. Abundancia de bienes y cosas preciosas. Otra definición que tiene este diccionario es abundancia, fíjense, esto me encanta, abundancias de cualidades o atributos excelentes que se consideren valiosos. Abundancia de cualidades o atributos excelentes que consideren, sean considerados valiosos. También no está mal, ¿no? Ah, tiene tantas cualidades, oye, es rico en esto, ¿eh? Una tercera, y esta me llama la atención, dice abundancia relativa de cualquier cosa. Y tenemos cualquier cosa y pensamos, ay, eso, ya tengo mucho. ¿Por qué? Porque le damos valor a lo que no merece y a veces minimizamos lo que sí tiene valor. Por ejemplo, hace días venía platicando con Alex cuando estaba tocando el sax y le preguntaba, oye, ese sax es nuevo, ¿qué onda? Dice, no, es nuevo. Ah, okay. Dice, pero ¿sabes qué? Me dicen que entre más viejo y más usado, más caro. Yo, ¿cómo? Sí, entre que lo uses más, digo, entre más lo uses, y le dije así jugando, entonces entre más babas, más caro, ¿qué? Dice, ándale, más o menos. Y sucede igual cuando tienes un carro y lo dejas ahí abandonado por años, y después ese carro, ¿cómo se vuelve? Un clásico. Y le damos más valor, ¿no? Que uno nuevo. Le damos abundancia relativa a cualquier cosa. Como seres humanos le damos valor a cosas irrelevantes. Y a lo que realmente le tenemos que dar valor, lo minimizamos. ¿Le ha pasado? Ahora, no quiere decir que estas definiciones estén mal. Pero lo importante es lo que nos dice la palabra, ¿no? Y dice el apóstol Pablo acerca de las riquezas de su gracia. Esta palabra, como tal, en su original, ploutos, significa riqueza, como llenura, o sea, como llenura. Literalmente es dinero, posesiones, o escucha esto, o figurativamente, abundancia y específicamente un legado valioso. Le repito, es abundancia o legado valioso. Entonces, si usted se fija, aquí habla de las riquezas, pero ayúdeme a leerlo otra vez. Dice que dice en quien tenemos redención por su sangre, ¿qué pasa? El perdón de pecados. ¿Según qué? ¿En dónde se está enfocando las riquezas? En su gracia, no en sí en las riquezas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está enfatizando qué? ¿Las riquezas de quién? De su gracia. Entonces, veamos qué significa gracia. Creo que en estas dos semanas donde nos están enseñando acerca de, porque estamos llevando esta serie que se llama La Gracia de Dios, ¿sí? Y se nos dio una definición de gracia. ¿Qué era gracia? Algo que no merecemos, algo que recibimos gratuitamente. En el original, gracia es figurativamente, fíjese, o espiritualmente, específicamente la influencia, escuche, la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. ¿Qué es la gracia? La influencia divina en el corazón del hombre, la influencia de Dios en nuestro corazón, y eso reflejándolo, ¿cuándo? En la vida diaria. Entonces, si juntamos estas dos palabras con estas definiciones originales, tendríamos que sería la abundancia, la llenura de la influencia de Dios. ¿Se escucha? La abundancia, la llenura de la influencia divina de Dios sobre nuestro corazón. ¿Qué cosa? Reflejándolo en nuestra vida diaria. Se lo repito, es la abundancia o la llenura de la influencia de Dios sobre nuestro corazón, reflejando en nuestra vida diaria. Esas son las riquezas de su gracia. ¿Se fija que no tiene nada que ver con cosas materiales? No son nada que ver con cosas de este mundo, sino es la influencia divina sobre nuestro corazón, la influencia que Dios hace en nuestra vida para así poderlo reflejar en los corazones, en la vida diaria, en lo que hacemos diariamente. ¿Cuántas de esas riquezas están en su vida? ¿Cuánto de eso realmente Dios ha influido en sus corazones? Y usted lo transmite, usted lo refleja día a día. Ahora, es eso valioso, la influencia divina en nuestro corazón. Ahora, las riquezas de su gracia, escuche esto, superan todo, todo, o cualquier tipo de abundancia y posesiones de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí lo entendió? Ahora, ¿lo cree? Porque podemos entenderlo, pero no, yo, no es cierto. Yo necesito pagar la cuenta. Si ahorita me subo al camión, me lo van a cobrar. Pero las riquezas de su gracia superan cualquier tipo de abundancia y posiciones en este mundo. Superan cualquier tipo de abundancias en este mundo. Ahora, yo les preguntaba, ¿cuántos de ustedes son ricos? Debemos ser ricos en esto. Reconocer las riquezas que Dios nos ha dado a través de su gracia. Y para entender esto, yo quiero que estudiamos este capítulo de Efesios y vayamos al versículo 3. Ahora, ahorita que estábamos en la alabanza, no sé si usted se dio cuenta, pero estábamos reconociendo todas esas riquezas que tenemos de parte de Dios. Decíamos que fui resucitado con Cristo y que nos ha dado una vida nueva. Que Él murió en la cruz del Calvario, ¿para qué? Perdonar nuestros pecados. Y que ahora tengo nueva vida. Y estuvimos constantemente repitiendo o declarando esas riquezas que tenemos de gracia. Ahora bien, yo espero que usted se emocione. Imagínense que ahorita llegan y dicen, oye, te ganaste 1,000,000 de euros. ¿Cómo estaría su corazón y su rostro? Ah, sí, qué bien. ¿Sí? Ah, qué bueno. Ay, qué bueno, ya lo estaba esperando. Sí, con esa emoción, ¿verdad? ¿O cómo sería? ¿No cabría de emoción, brincaba, saltaría? Ya no vendría a la iglesia porque ya... Capaz. Pero veamos, versículo 3. Lo que dice Pablo. Dice: bendito sea el Dios y Padre, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y escuche esto, que nos bendijo. ¿Cómo dice? Nos. A ver otra vez, ¿qué dice? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Quién es el que está nos está bendiciendo? ¿Quién nos bendijo? Dios, el Padre. ¿De quién viene entonces toda bendición? De Dios. Fíjense, toda bendición viene de parte de Dios, nuestro Padre. Y esa es otra riqueza. Una riqueza es que toda bendición viene de Él. Toda bendición viene del Padre. Y fíjese, bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. No dice, nos va a bendecir, ¿verdad? ¿Verdad que no dice así? ¿Qué dice? Que nos bendijo. ¿En qué tiempo está? Tiempo pasado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿A quién bendijo? Yo quiero saber de aquí, ¿a quién el Señor los ha bendecido? Bueno, déjeme decirle, si usted todavía dice, es que no, a mí el Señor todavía no me ha bendecido, no me ha llegado, yo creo me formé tarde en la fila. A lo mejor no es que se haya formado tarde, mi hermano, a lo mejor es que todavía no cree en el Señor Jesucristo y en la obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario. Porque todo aquel que hemos creído en Él como nuestro Señor y Salvador, que Él fue el que murió, fue crucificado y en esa cruz derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, hemos creído que es el Hijo de Dios y hoy el Padre es también nuestro. Tenemos esa bendición. Tenemos ya esa bendición. Si a usted no le ha caído el 20, déjame decirle, hermano, el Señor lo ha bendecido. No, oh, es que a mí me falta mucho, hermano, es que no sabe, yo no puedo. Mi hermano, usted ha sido bendecido por el Señor. Y no es para emocionarlos, es para que nos entre en nuestra cabeza y entendamos que es una bendición, es una riqueza de parte de Dios. Somos bendecidos por el Padre. No que nos va a bendecir. No es que sin el Señor nos bendijo. Todos que, aquellos que hemos creído en su Hijo y en la obra que ha hecho, hemos sido bendecidos. Pero fíjese lo que sigue diciendo. ¿Qué dice? Nos bendijo, ¿cómo? Con toda bendición. ¿Con cuánta? Toda. Lo que usted se imagine, lo que usted piense, Dios lo ha bendecido. Dice, no, es que yo qué voy a tener, Dios ni siquiera se acuerda de mí. Entonces tenemos que poner nuestra vida en orden, tal vez, y acercarnos con Dios y pedir perdón, Señor, aquí está mi vida. Yo no me siento bendecido por ti. El Señor nos ha bendecido. Y tenemos una bendición de parte del Padre. Pero esta bendición, ¿cómo es? Espiritual. Ay, hermano, yo pensé que estaba hablando de otra cosa. Créame, hermano, dijimos que toda riqueza de su gracia es mucho más grande que cualquier abundancia de este mundo. Mucho más grande. Yo no sé si usted ha ido a algún funeral. Además, esta señora, ¿con qué se fue al otro lado? Y no disfrutó ni lo que tenía. Nosotros como cristianos entendamos y aprendamos a disfrutar estas riquezas del Señor. Es toda bendición espiritual. Y viene del cielo. Pero no solamente eso que viene del cielo, sino al momento de ser espiritual, ¿sabe qué quiere decir también? Que es eterna. Eterna. Es para la eternidad. ¿Sabe cuándo se va a acabar la eternidad? Es eterna. Y tenemos que disfrutarlo. Porque viene de Dios, pero también sí viene del cielo, es espiritual, pero es eterna. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Y esto me encanta, porque dice, ¿en quién? En Cristo. ¿En quién? En Cristo. No es por lo bonito que somos, no es por lo inteligente que hayamos sido, no es por lo bien que nos hayamos portado, sino es por gracia, por medio de Cristo. Él nos bendijo. Si no, porque no lo merecíamos. No lo merecíamos. ¿Cuántos de ustedes ahora entienden? No, yo no merecía el perdón. Pero fue por su gracia, por su misericordia, que aquí estoy. Y no es para que usted se sienta menos que el otro, hermano. ¿Sabe que esto nos hace cada vez más iguales? Es que yo apenas comienzo, es que yo no sé mucho. Mire, hermano, la bendición de Dios nos la ha dado a todos por igual. Y hemos sido bendecidos por Dios. Esas bendiciones espirituales. No merecíamos nada de esta bendición. Dios es el autor de toda bendición. Estas bendiciones, como les decía, no deben ser comparadas ni confundidas con las bendiciones materiales, que sí las hay. ¿Cuántos han recibido bendiciones materiales? Y vienen, y son de Dios también. Por eso vamos a hablar también al final. Pero no confundamos las bendiciones espirituales con las bendiciones materiales, o no defraudemos porque no tenemos las bendiciones materiales y no vemos las bendiciones espirituales. Esta bendición espiritual se refiere a los privilegios divinos concedidos al creyente. Esto es, al ser adoptados, a ser hechos hijos, a haber sido perdonados por Dios, recibimos todas estas bendiciones. ¿Cuántos han sido perdonados? Si usted no ha sido perdonado, si usted dice, no, es que yo todavía no he entendido esto de cristiano, es que hay muchos cristianos, y hay unos que sí son y otros que no son, ¿cuál le hago caso? Hágale caso a Cristo, hágale caso a su palabra. ¿Cómo hoy en día? Esto es de cristianos, ¿eh? No es una moda, y el cristianismo es ser discípulos de Cristo. El ser cristiano ahorita se vuelve moda y cualquiera se dice cristiano. Y sí, dice gloria a Dios, aleluya. Pero vivir como Cristo vivió, eso es de verdaderos discípulos. Verdadera gente que ha sido transformada, restaurada, perdonada, sellado por el Espíritu. Te lo vamos a ver. Pero es esas bendiciones. ¿Cuántos han recibido la salvación? ¿Cuántos han recibido el perdón, la reconciliación con el Padre? La semana pasada veíamos y se nos enseñaba que podemos entrar como confiadamente al trono de la gracia. Y podemos tener comunión con el Padre. Y podemos tener esa relación íntima con Él. ¿Por qué fue eso? ¿Lo merecíamos? No, pero es una riqueza de su gracia. Es una riqueza de su gracia. Estas, les digo, son de bendición de carácter espirituales. En Cristo, fíjense, dice, ¿en quién? En Cristo. En Cristo tenemos todos los beneficios de conocer a Dios. Si no es por medio de Cristo, no podemos llegar al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué dice? Nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, por eso, en el momento que conocemos al Señor Jesucristo, en el momento que Él nos ha perdonado, que con su sangre ha limpiado nuestros pecados, tenemos esos privilegios, esas bendiciones de parte del Padre. A veces no nos alcanza nuestra pequeña mente para entender todo eso, pero por eso también tenemos otra gran riqueza que se llama Espíritu Santo, que nos hace y nos hace entender eso. Acompáñame a Colosenses 1:20. Dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Se fijan que es por medio de él que podemos tener esa reconciliación en el cielo y en la tierra? Esas cosas que son celestiales, que están en los lugares celestiales, van a ser y podemos ser parte de ellas nosotros. Y es por medio de Cristo que lo hizo. Amén. Ahora, Cristo se hizo siervo. Dejó su trono de gracia y vino a esta tierra para ser siervo, para servirnos, para darnos bendición. Y nos está dando esa bendición constantemente. Mire, acompáñeme a Mateo 6:20. Mateo 6:19 dice, escuche esto: no os hagáis tesoros, ¿dónde? Donde la polilla y el hollín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. ¿Alguna vez lo han robado? ¿Cómo se siente? Bien feo, ¿verdad? No es nada agradable, ¿sí? Y hay una impotencia, hay coraje, hay muchas cosas. Pero, ¿a poco no vuelve a hacerse de eso que tuvo? O por lo menos ya no vuelve a pasar esos problemas. Dios le da esa paz, Dios le da ese descanso después, ¿sí o no? O si no lo ha hecho, si Dios no le ha dado descanso, busque la paz de Dios. Búsquele esa, vea esa riqueza de parte de Dios, esa paz. Porque no debemos hacer tesoros en esta tierra donde la polilla y el hollín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el hollín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque, escucha esto, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también. Fíjese eso es importante. Su corazón, ¿cómo está? ¿En qué se basa su corazón en esas riquezas? ¿Están basadas en las riquezas de este mundo o realmente está basado en las riquezas espirituales? Porque donde está su corazón, donde está su tesoro, ahí está su corazón. ¿En qué están puestas su vida? ¿En qué riquezas? ¿En las de este mundo? ¿O en las riquezas celestiales? ¿En esas riquezas de gracia? Entonces, el centro, termina este pasaje o este versículo 3 diciendo, el centro de toda provisión y de toda bendición es por medio de Cristo. El Padre nos las da por medio de Cristo. Y intentamos eso. Si no es por Cristo, no tenemos nada. Nada. Y si usted no ha aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, yo creo que es una buena oportunidad que hoy reflexione, se arrepienta de sus pecados y venga a una nueva vida por medio de Cristo Jesús. Y pueda recibir estas bendiciones espirituales. A lo mejor, no, pues es que yo vengo a la iglesia. Sí, pero usted ya se arrepintió. ¿Usted quiere disfrutar de esas riquezas? Si las quiere disfrutar, es solamente por medio de Cristo. No más. Versículo 4. Dice, según nos escogió en él. Bueno, estoy en Efesios, me regresé a Efesios 1, perdón. Estamos en Efesios 1. No pierda Efesios, vamos a estar ahí constante regresando. Dice Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para que qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En este versículo, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Todo. ¿Qué es lo importante en este pasaje, en este versículo? Fíjese, algunos dicen y se pelean por si nos escogió, no fuimos escogidos, que, lo que sea. No nos vamos a meter en eso, porque lo importante en este pasaje, en este versículo, es que ¿para qué fuimos escogidos? El propósito para el cual es que fuimos escogidos. ¿Para cuál fue? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Ahora, ¿cómo están nuestras vestiduras? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Realmente vivimos una vida de santidad? Hoy en día la santidad no se habla. Hoy en día la santidad no se marca. Cada vez me estoy dando cuenta que me estoy haciendo viejo. Que ya voy para el cuarto piso. Que vuelo. Y me acuerdo cuando era joven. Y cuando era joven, la prioridad en la vida de un joven cristiano, y nos lo marcaban constantemente, era la santidad. La santidad. Y la Biblia es bien clara, porque si santidad, así sabe, ¿verdad? ¿Y cómo está su vida? ¿A poco vive como santo? Esa es nuestra forma, deberíamos de vivir así, buscando la santidad en todo momento, en cada área de nuestra vida. Vivimos en este mundo, mas no somos de este mundo. Y constantemente Satanás nos está atacando. Y entra el chisme, entra el engaño, la mentira, ta. Y a poco no, todo momento hay una oportunidad de mentir, de engañar, de maldecir. ¿A poco no? No, yo en la escuela tengo cada alumno. Por cada palabra que dicen, tres son maldiciones. Imagínense. Entonces les tengo que poner un alto. Y batallan para hablar. Entonces, créame, todo momento es una oportunidad de pecar. Pero nosotros no somos así. Nuestra vida no debe de ser de esa manera. Nuestra vida debe ser y ser en santidad. Cada vez yo me sorprendo cómo la juventud, la niñez, hoy en día, los papás, Dios nos bendiga porque damos pie a que todo eso suceda. No marcamos una vida de santidad a los hijos, o los padres no marcan esa vida de santidad. Debemos, hermano, hermana, marquemos una vida de santidad para nuestros hijos, para nuestras hijas. Hoy en día estamos viviendo cada vez más en los últimos tiempos. El Señor cada vez está más cerca, pero también está más cerca que nos llame su presencia. Entonces, usted sabe. Los jóvenes pueden decir, no me pasa nada. No es cierto. En cualquier momento Dios puede llamarte de su presencia. O puede venir Él. Vivamos sobria y prudentemente en este mundo. En santidad. Ahora, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros no merecíamos el perdón de nuestros pecados, pero Él, por su gracia, gratuitamente, nos perdonó. Y por eso debemos vivir. Por eso el énfasis aquí es que seamos santos y sin mancha. Necesitamos vivir consagrados constantemente al Señor. Nuestra vida entregada constantemente al Señor. Si entendemos esto, que debemos vivir en santidad, puros y sin mancha, santos y sin mancha delante de Él, créame que nuestra vida como cristianos sería diferente. ¿A poco no? Si viviéramos así, oye, que me dijeron esto de ti, ¿cómo actuarías? O que te hacen algo, ¿cuál sería tu reacción? ¿A poco no seríamos diferentes? Acá entre nos, que al cabo no nos ve nadie ni nos escucha nadie. ¿Cuántas veces ha querido o se ha decepcionado y querido dejar el cristianismo? Fíjense, a veces nos decepcionamos del ambiente, del lugar, de la gente, y queremos dejar todo, pero no estamos dando cuenta que estamos realmente dejando a Cristo a un lado. ¿Le ha pasado? No me diga. Piénselo. Pero si realmente viviéramos como debemos de vivir, si realmente viviéramos disfrutando de las riquezas de su gracia, ¿cómo vive una persona que lo tiene todo? Feliz, dicen, será. Debería ser que vive feliz. Pero si nosotros, si entendemos realmente las riquezas de su gracia, deberíamos de vivir así. Felices, gozosos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y no nos vamos a decepcionar por lo que hagan, digan o dejen de hacer, porque vivimos en este mundo, ¿cuántos saben? Y como humanos y como hombres sigue esta carne pecadora haciendo daño, ¿poco no? Y Satanás anda como... Sí sabe, ¿verdad? A veces se nos olvida, pero así anda, como león rugiente, buscando a quien devorar. Y si no vivimos en santidad, ¿qué va a pasar? No veremos al Señor. Entonces, ¿de qué sirve que tengamos tantas riquezas espirituales si no vamos a llegar a ver al Señor? Si no las disfrutamos, vivamos plenamente en su presencia. Vivamos y disfrutemos la salvación que Él nos ha dado. Recuerde de dónde lo sacó el Señor. ¿A poco era tan bueno? Tan bueno que era yo. Yo no sé qué estoy haciendo aquí. Por más bueno que haya sido, le aseguro que necesita... o necesitaba del Señor. Por más bueno que hayamos sido, necesitamos de su presencia, necesitamos de esa vida redentora, de esa paz que solamente Él puede dar. Que fuéramos sin mancha, puros, santos. Al pueblo de Israel, el Señor le dijo en Deuteronomio 14:2, se lo leo: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra, animales limpios e impuros. Primera de Tesalonicenses 3, 11 y 12. Primera de Tesalonicenses 3, 11 y 12 dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro caminar a vosotros. ¿Quién debe dirigir nuestra vida? El Padre, el Hijo, medio de su Espíritu. Y el Señor os haga, fíjese, escucha esto, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. O sea, no nomás con unos y con otros, porque luego empezamos, no, con este sí y aquel no, aquel me cae gordo, guácala. Yo no sé cómo entre cristianos nos podemos caer mal. Es que aquel hermano me cae mal. No sé, no me pasa. Y me siento al otro lado. O no lo saludo, mejor. ¿Queremos llegar al cielo? El otro hermano también va a querer llegar al cielo. ¿Cómo le van a hacer? Ay, no lo había pensado así. Hermano, con amor, acuérdate cómo eras tú. A mí me dicen todos siempre, es que yo pensé que era bien feo. Digo, no, si estoy feo, ni modo, ¿qué le hago? Y a veces le caigo gordo a las personas. Y digo, perdóname, Señor, por caerle gordo a las personas. Y les digo, si te caigo gordo, perdóname. Perdóname, pero pues, dime qué puedo hacer para ya no caerte mal. Así le digo a mis alumnos a veces. Digo, ¿qué te hago? Ni modo, me vas a ver 6 meses. ¿Qué hacemos para sobrevivir los 6 meses juntos? Si no, yo no me voy a frustrar. Entonces, y aparte te tengo que calificar. Entonces, tú sabes. Y ya llegan con tacos y cosas así. Pero igual en la iglesia tenemos que ver cómo sobrellevarnos los unos y los otros. Es una riqueza. Fíjense, ahorita lo vamos a ver. Y es una riqueza que Dios nos ha dado también esto. Nos ha dado una familia. Nos ha dado una familia. A mí me ha tocado conocer gente que dice, esa es mi familia. Es que ustedes son mi familia. No tengo a nadie más. Toda mi familia no cree en el Señor Jesucristo. Pues es mi familia, pero realmente los que realmente han visto y ven por nosotros son ustedes. Ustedes son mi familia. Créanme, eso cada vez que yo lo escucho es una bendición para mi vida. Y un privilegio y una gran responsabilidad para decir, ok, ¿qué soy, tu hermano? Pues déjame te corrijo. Déjame tener eso. O déjate amo, déjate doy un abrazo, déjate... ¿Sí me explico? Pues somos una familia, es una bendición de parte de Dios. Pero a veces no nos gusta que nos corrijan. Ah, nadie dijo nada, todos, conste, ¿eh? No anden de quejando cuando lo corrijan. Porque es una bendición, porque se preocupan por nosotros. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor para con otros, para en abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, fíjense, como irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿con quién? Con todos los santos. ¿Se fija? Por eso es importante el amor entre nosotros. ¿Me caes gordo? Dígaselo, hermano, me caes gordo. A ver, ¿cómo nos arreglamos? Yo sí quiero ir al cielo, ¿tú? ¿Verdad que es difícil? O sea, el acuérdense, dice Proverbios, hierro con hierro. Sacamos filo, nos sacamos chispas de repente. Y eso a veces no nos gusta. Pero ¿sabe qué? Es necesario. Es necesario. ¿Para qué? Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Aquí puro tigre, va a decir. No, hermano, no estamos hablando de eso. Hemos sido santos por medio de Jesucristo. Si realmente le diéramos el valor verdadero, el verdadero valor a esta riqueza, el perdón de nuestros pecados, nuestras vidas fueran diferentes. Y no estaríamos teniendo tantos conflictos ni tantos problemas que tenemos. Las iglesias no se dividirían, no hubiera tanto crecimiento. Pero ¿cuál es la realidad? Estamos viendo a ver qué hace el otro. Y mira, y ahora, y eso que dice, y mira, y no sé qué. Créeme que a veces hay más problemas en la iglesia que allá afuera. Silencio total. La verdad, tenemos que entender que por su perdón, por esa riqueza del perdón de los pecados, nuestra vida es diferente. Si solamente volteáramos cada vez a dónde nos sacó el Señor, dice, no, ya no vuelvo, Señor, perdóname, y vivo en santidad, y vivo para podernos fructificar y ser santos. vivimos. Ya no queremos volver a esa tristeza que a lo mejor teníamos. Ya no queremos volver a esa soledad en la que vivíamos. Ya no queremos vivir en esas, a lo mejor, malas costumbres que teníamos. No sé cómo era su vida antes, pero no era nada agradable y no era nada como lo que es ahora. ¿O sí? ¿O ustedes son de los que, antes de que conociera a Cristo vivía mejor? Y si usted es de esos, déjeme decirles, se está perdiendo de todas las riquezas de la gracia de nuestro Dios. Entendamos que sus riquezas son para vivirlas, sus riquezas son para disfrutarlas. Y solamente el entender que Él nos perdonó de nuestros pecados es para saltar de alegría y regocijarnos. Porque nos perdonó en amor. Es otra riqueza. Ahora, vamos al versículo 5 de Efesios. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser, ¿qué? Adoptados, ¿cómo? Hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Solamente porque Él quiso, solamente porque a Él le plació. ¿Cómo nos hizo? Predestinó para ser adoptados hijos suyos. Porque Él apreció. Realmente no merecíamos nada. No merecíamos su amor. Pero Él, el Padre, ¿qué hizo? De tal manera nos amó que entregó a su Hijo unigénito por ti y por mí. Esa riqueza, otra riqueza, que somos adoptados. Y ahora somos hijos. Tal vez es difícil entender esta parte que tenemos ahora en Cristo, que somos adoptados y ahora tenemos un padre. Porque, honestamente, la figura del padre está muy mal, está distorsionada. Muchos tienen padre, pero nacieron sin un padre. Porque nunca los atendió, nunca los vio, nunca nada. Otros tienen padre, pero pues como si no lo tuvieran. Y etcétera, etcétera. Puedo ver y podamos sacar muchas, muchas historias tal vez. Pero déjame decirte que esta riqueza de tener un Padre que nos ha amado tanto, que nos adoptó. ¿Saben que cuando a uno lo adoptan, dice en el original, significa es tener el lugar y la condición de un hijo dado a quien no lo pertenece de forma natural? O sea, los mismos privilegios que tiene un hijo natural, lo tiene el otro hijo que ha sido adoptado. ¿Y nosotros hemos sido adoptados por quién? Por el Padre. ¿Por medio de quién? De Cristo. ¿Y tenemos todos los privilegios de quién? De Cristo, del Hijo. Por eso les digo, a veces está como que, ay, tanto, ¿cómo es eso? Dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en Él sea el primogénito, escuche esto, entre muchos hermanos. Por eso, si usted dice, ¿por qué nos llamamos hermanos? Ahí está la respuesta. Porque somos adoptados en el Padre y ahora somos hijos. Hermanos con Jesucristo, pero siendo Jesucristo el primogénito entre muchos hermanos. Por eso nos decimos hermanos, pero yo prefiero que me digan Aurelio. Sí, porque así pienso que así me conoce. Hermano, hermana, así no nos barrimos cuando no conocemos al hermano. Al hermano. No, el hermano. No, ¿cuál hermano? Pues el hermano. Pregúntele cómo se llama al hermano y a la hermana. Entonces, en la ley romana, los hijos adoptivos tenían todos los privilegios que en la natural. Fíjense, aún, y si era esclavo, ese hijo tenía los mismos privilegios que el hijo natural. Si tenía una deuda, esa deuda era cancelada solamente porque era adoptado. Fíjese qué privilegios. Y déjeme decirle algo. Antes usted y yo éramos esclavos. Y ahora también. Oh. ¿Cómo? Sí, antes éramos esclavos ¿de qué? Ah, entonces era usted también esclavo del pecado. ¿Y ahora? Ahora somos esclavos del Señor, por amor a Él, y le servimos a Él. Ahora, una pregunta. Usted, no sé cómo se llame. Bueno, sí sé cómo se llaman varios. Pero usted dígase, ¿qué valor le da el ser hijo de Dios? ¿Qué valor le da a usted el ser hecho hijo de Dios? ¿Le importa? ¿Vale para usted eso? ¿Que usted es un hijo de Dios? No, o sea, algunos cuantos como que sí la pescaron. Déjeme decirle, si realmente valoráramos que somos hijos de Dios, nuestra vida sería totalmente diferente. Porque estamos viviendo para el Padre, el Dios eterno, el Todopoderoso. Él es tu Padre. Pero otra vez, a veces tenemos una mala imagen de lo que es el Padre. Fíjense, Primera de Juan dice, Primera de Juan 3:1, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados, fíjense, por amor, somos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Ahora, fíjense lo que dice. Entonces, ahora somos hijos de Dios. Regresemos ahí a Efesios y fíjense lo que dice Efesios 6. Y ponga atención. Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo como aceptos en el amado. Aceptos, nos has hecho aceptos, favorecidos. ¿Fuimos favorecidos por quién? ¿Quién es el amado? Cristo. Cristo. Fuimos aceptos por en el amado. O sea, otra vez, se fija que en cada versículo nos enfatiza y nos repite que es por Cristo, en Cristo. Y Cristo es el centro de todo esto. Fuimos aceptos. Hoy en día en el mundo, y esto ha sido por décadas, toda la vida, las personas buscan aceptación, ¿no? Buscan que sean aceptados en cierto círculo, en cierto grupo, en ciertas cosas. Ahí tienes en los grupos, en los salones, grupitos. Es que aquí no me aceptan, es que aquí sí soy, aquí sí me quieren, acá no me quieren. Y luego es que no, yo no voy ahí porque pues nadie me habla, nadie me conoce, no sé qué. Y empezamos con eso porque pensamos que no somos aceptados. Y nos traumamos y vivimos frustrados. Es que no, como que no me siento aceptado ahí, como que ahí son puros VIP, como que nadie me quiere. Mire, hermano, si dejáramos de preocuparnos por esas banalidades y reconocemos que hemos sido aceptados por el amado, otra cosa sería, qué gran privilegio ser aceptados por Dios en Cristo. No tengo que andar buscando la aceptación de nadie más. Dios me ha aceptado en el amado. No sé si lo entiende, no me alcanza más. Jesús, que por medio de Él recibimos todas las riquezas, por medio de Cristo, que si entendiéramos y reconociéramos en todo momento que Él fue el quien se hizo hombre, descendió de los cielos, fue crucificado, vivió sin pecado, resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Uy, cualquiera, ¿verdad? Solamente Él resucitó, nos dio salvación, nos dio vida eterna, nos perdonó de nuestros pecados. ¿Qué más quiere? ¿Quiere más? ¿No? Pues déjeme decirles, hay más todavía. O sea, no es todo. Hay muchas más riquezas en el Señor. Fíjense, versículo 7. Dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. ¿Tenemos qué? Redención. ¿Qué significa redención? Redención es liberación. Es una liberación de culpa y de la condenación contra el pecado. ¿Sí? Antes, la redención se hacía, fíjense, por su sangre. El Señor Jesús derramó su sangre. ¿Para qué? Para que hubiera sido la remisión, el pago. Él pagará por sus pecados. Y ahora podamos ser libres. ¿Cuántos de nosotros podríamos haber sido librados? ¿Algunos de ustedes podrían haber pagado esa deuda? ¿Esa cuenta? ¿Usted podría haber muerto por sus propios pecados? Ojo, porque si usted dice, no, yo sí, yo aquí estoy, yo muero por mis propios pecados. ¿Sabe que la condición era que tenía que ser limpio, puro y sin mancha? En el tiempo antiguo así tenían que ser los sacrificios. Los mejores, puros, sin pecado. El Señor Jesús así murió, así fue crucificado, puro, limpio, sin mancha, sin pecado. Si ustedes lo quieren crucificar, lo van a crucificar por sus pecados, por el pecador que es. No va a poder redimir la vida absolutamente nadie, ni la suya. Pero gracias al Padre, gracias a nuestro Dios, y a su Hijo, que Él derramó su sangre, que Él murió en esa cruz del Calvario, y hoy podemos tener otra riqueza, vida nueva. Vida nueva. Pero esa vida la queremos vivir como la vieja. No queremos dejar lo que antes teníamos, no queríamos dejar lo que antes vivíamos, pero ahora con una nueva riqueza. Hace días hablaba con unos hermanos y estábamos hablando acerca de la casa del TEC. Imagínate que te ganes la casa del TEC, ¿qué vas a hacer? No, pues la vendo, ¿cómo la hago para mantenerla? ¿Sí? Porque tenemos que tener esa condición para vivir vivir esa vida de esa casa, ¿no? Igual ahora, cuando vivimos y venimos a una nueva vida, tenemos que tener la condición para vivir esa nueva vida. Dejando todo lo que antes vivíamos. Dice Efesios 2. Dice, nuestra redención fue el precio por nuestro rescate y el precio fue su sangre. Ahora, ¿cuál era nuestra condición? Efesios 2 dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Se fija? ¡Qué bendición! ¡Qué riqueza! ¡Dio vida! ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Se supone que ya no andamos en ellos. Se supone que ya no vivimos así, siguiendo la corriente de este mundo. Antes vivíamos haciendo lo que el mundo hacía. Hoy debemos ser diferentes. Nuestra vida debe ser vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de... ¿Cuántos desobedientes hay aquí? No levante la mano. Todos levantan la mano. Se supone que ya no. Por eso digo, se supone, porque nuestra vida ahora es una vida de santidad. Dice, entre los cuales también nosotros vivíamos. ¿Se fija todo en tiempo? Pasado. En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. ¿Ya los deseos de su carne ya no lo gobiernan? No me diga, piénselo, analícese. Que el Espíritu traiga convicción a su vida y podamos arrepentirnos. Si es que vivimos todavía de esa manera, los deseos de nuestra carne. ¿Aún hace la voluntad de su carne? Y de los pensamientos. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Hace lo que se le pegue su gana? o hace la voluntad de Dios. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, diga, pero Dios, fíjense, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, ¿qué dice? Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y esto es precioso. ¿Qué dice? Por gracia sois salvos. No lo merecíamos. No lo merecíamos, pero por su amor, por su misericordia, por su gracia somos salvos. Y juntamente con Él, ¿qué hizo? Ahora sí, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, ¿dónde? En lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, ¿qué cosa? Las abundantes riquezas de su gracia. O sea, esas vienen y las vamos a disfrutar en su bondad para con nosotros, otra vez, en Cristo Jesús. Estas riquezas solamente es por medio de Cristo. La pregunta es, ¿dónde está Cristo en su vida? ¿Cómo actúa Cristo en su vida? ¿Sigue actuando? ¿Sigue viviendo Cristo en su vida? ¿Sigue siendo el centro de su vida? Si no, Colosenses 2:2 dice, 2:2 al 4 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie se engañe con palabras persuasivas. Vamos a leer Efesios 1:8. Ya voy un poquito rápido porque ya se me está acabando el tiempo. Y no puedo dejar como que una parte 2. No importa que nos vamos a las 3, ¿verdad? ¿Ah, sí importa? Bueno, ya nos vamos entonces. Yo pensé que me iban a dejar más tiempo. Ok, dice Efesios 1:8, que nos hizo sobreabundar para con nosotros, ¿cómo? En toda sabiduría e inteligencia. ¿En qué? Sabiduría e inteligencia. Otra riqueza, sabiduría, inteligencia. La sabiduría, en pocas palabras, es la habilidad para llevar a la práctica el conocimiento adquirido. Por eso les decía, a lo mejor tenemos mucho conocimiento, pero no somos sabios. ¿Por qué? Porque no lo practicamos. ¿Quieres ser sabio? Dice Santiago, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Qué tiene que hacer? Pedirla a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. ¿Cuántos quisieran pedirle a Dios sabiduría? Yo la verdad sí, porque a veces tengo tanto conocimiento y a veces no sé ni qué hacer con él. Porque no actúo conforme al conocimiento que tengo. Pido, Señor, dame sabiduría. No entiendo esto, dame sabiduría. Y es tan hermoso el Padre que vas a su palabra y lo lees y dices, ah, ya lo había leído, pero no lo había entendido. Y yo pensando que sí le había entendido, hombre. No. Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Perdón. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal y diabólica. Entonces tenemos que ser verdaderamente sabios. Dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, esto me encanta, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces seamos sabios para actuar. No nos exaltemos, no nos emocionemos, es que no conoces. Somos de los, ¿cómo le dicen? Que nomás te prenden tantito y te enciendes. No seamos así. Otra riqueza que Dios nos ha dado es la sabiduría y la inteligencia. Seamos llenos de ella. Versículo 11. Perdón, me quedé en el 9, ¿verdad? Efesios 1:9. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, otra riqueza es, nos ha dado su voluntad, nos dio a conocer su voluntad. Ya no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Él. ¿Cuántos conocen la voluntad de Dios para sus vidas? Si no la conoces, dile, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que actúe? En todo lo que nosotros hagamos día a día, tenemos esa voluntad de parte de Dios. Que le pidamos y le digamos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y Él nos lo va a decir, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entendamos cuál es su voluntad. Versículo 11. Dice, ¿en Él? ¿En quién? ¿En quién? ¿Se fija que cada vez nos lo remarca? En Cristo, en Cristo, en Cristo. En Él, así mismo tuvimos herencia. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que nos hace del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Otra riqueza es que tenemos una herencia. ¿Cuántos aquí han tenido una herencia? ¿No tienen herencia? Bueno, déjenme decirle, en Cristo tenemos una herencia. Entonces, le estoy diciendo, tiene una herencia y es por parte de nuestro Dios, por medio de Cristo. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Se fija? Otra riqueza, una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia como incorruptible, escucha esto, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Uy, no, pues así que chiste, en el cielo, hermano, es en la eternidad. Debe de gozarse, emocionarse, porque sabe que tiene una herencia que no es corruptible, es incontaminada, es inmarcesible, ya la tiene en el cielo. ¿Para quién? Para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Otra riqueza, la fe. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En el cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas. Ya no me gustó eso. Y muchos hermanos dicen, a mí tampoco. No, hermano, tenemos que pasar las pruebas. Porque, ¿para qué son las pruebas? Pues para saber si somos aprobados. Si no pasas la prueba, ¿qué tienes que hacer? A repetirla hasta que seas aprobado. Dice, para que sometida a prueba vuestra fue mucho más preciosa, ¿cómo? Mucho más preciosa que el oro. O sea, se fija que no está hablando de cosas materiales. Nuestra fe es más valiosa. Nuestra vida espiritual es mucho más valiosa que cualquier cosa terrenal. Más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado, ¿quién? Jesucristo. Versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aún ahora no lo veis, os alegraos con gozo inefable y glorioso. Imagínense, hasta parecíamos locos, no lo vemos, pero nos gozamos. Creemos en Él. Esa es fe. Y nuestra fe debe ser pasada por el fuego. Y es donde vemos las riquezas de su gracia. Obteniendo, fíjense, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y gloria a Dios por esa riqueza, la salvación de nuestras almas. Versículo 13, y vamos hacia el final. Dice, en Él también vosotros, y aquí hay varias riquezas. Dice, en Él, ¿en quién? Otra vez, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, otra riqueza, su palabra. ¿En dónde podemos encontrar sabiduría? Pues en su palabra. En su palabra es donde encontramos la sabiduría. Fíjese lo que dice el Salmos 119:72. Dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oros y plata. ¿Cuántos podrían decir amén? El Señor les va a escuchar, hermano. Dice, por eso el Salmo 119, versículo 127 dice, por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que el oro muy puro. O sea, ama más la ley, amo más su palabra que las riquezas de este mundo. Ahora, ¿qué es más importante? A lo mejor ahorita pueden decir, no, sí, la palabra de Dios y el Evangelio. Porque estamos así como que bien espirituales aquí en la iglesia, ¿verdad? Pero en la vida diaria podemos decir, no, es que es más importante su palabra. Y no vas a trabajar. No, hermano, no es eso. Es más importante su palabra y pues a ver cómo Dios me bendice. No, tampoco es eso. Porque dice la palabra que el que no trabaja, sí, ¿verdad? Ya se la saben. Que no coma. Entonces, es importante una cosa con otra. Ahora, ¿es malo tener riquezas? No es malo. Porque si vemos y vamos a la palabra y vemos a los patriarcas, ¿cómo eran? Tenían lana, ¿no? Tenían billetes, tenían ganado, tenían hasta con aguacate, decían. Tenían lana. Esos eran prosperados por Dios, ¿no? Eran prosperados por Dios. Eran bendecidos por Dios. Tenían riquezas y esas eran dadas por Dios. Pero, ¿cuál es la prioridad de ellos? Su prioridad era Dios. Nunca vemos a ellos la parte de quererse afanar por lo que tenían. Y no solamente eso, no solamente su prioridad era Dios. Dios les dio y les dio ¿para qué? Para que fueran de bendición a otros pueblos y dieran a otros. Y es más, Dios les establece que a los extranjeros, ¿qué les hicieran? Les dieran, les regalaran. ¿A poco no? Entonces, no es malo tener riquezas. Ojo. Al contrario, qué bueno que Dios nos bendiga y que nos bendiga mucho a todos. Porque así podemos nosotros dar. Por eso cuando venimos y traemos nuestras ofrendas, podemos ofrendar con alegría porque Dios nos bendijo. Pero no damos porque nos damos por alegría, por agradecimiento, por esa gratitud que tenemos de parte de Él. Entonces, sí es importante. Una cosa, hay que tener un equilibrio en el Evangelio. La palabra es preciosa, es más preciosa que el oro puro. Pero podemos también tener lo otro. Y viene de Dios. Y es provisión de Dios. Pero veamos a Salomón, a Job, por ejemplo. ¿Qué pasó con Job? Tenía todo y en abundancia. ¿Sí o no? ¿Y qué sucedió? Y lo perdió todo. Todo. Y aparte estaba enfermo. Pero ¿cuál fue su prioridad? Dios. Nunca lo negó. ¿Y cuántos de nosotros nomás no, nos quedamos sin trabajo y andamos dejando a Dios por cualquier cosa? Y le negamos y tengamos cuidado. Busquemos a Dios de corazón y disfrutemos de estas riquezas. ¿Qué le pasó a Job después? Se le restribuyó todo porque no negó a Dios. ¿Y qué pasó? Al doble, triple, se le multiplicaba todo lo que tenía, pero nunca se afanó por lo que era. Nunca se afanó por lo que tenía. Por rápido. Dice 13, y en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. Tenemos esa palabra que es más preciosa que el oro. El otro, el evangelio de vuestra salvación. Dice Mateo 13:44, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso va por ello, va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. ¿Para qué? Para dar el evangelio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El evangelio lo es todo. Y eso que ahora tenemos, ¿qué debemos hacer con él? Compartirlo, darlo. Sigue diciendo, y habiendo creído en él, esto es precioso, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo no sé si se emociona porque después de haber creído en él, fuimos sellados por su Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El Señor Jesús dice en Juan 14:16, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Qué glorioso tener ahora el Espíritu Santo. Qué riqueza tan más grande tener el Espíritu Santo, que es nuestro Consolador. Sigue diciendo, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cuántos no quieren eso? Hay gente que vive con riquezas enormes, millones y millones de dinero, pero ¿saben qué les falta? Paz. Descanso. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Por eso dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Ahora, mi hermano, teniendo estas riquezas, y créame, para eso está la palabra. Yo los invito a que la escudriñen, la lea y empiece a descubrir todas las riquezas de la gracia de Dios que nos ha dado. Ahora, ¿cómo estamos viviendo? ¿Como ricos? ¿Como pobres? ¿O vivimos como esa señora diciéndonos cristianos, viviendo indignamente? Cuando sabemos que tenemos todas las riquezas de su gracia. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos disfrutando y aprovechando estas riquezas? ¿O ni siquiera nos hemos dado cuenta que las teníamos? Dice el Señor, buscad las cosas de arriba. Dedicamos nuestro corazón a buscar todo eso. La verdadera riqueza. La verdadera riqueza. Yo le voy a pedir que así como está, cierre sus ojos y piense cómo está viviendo su vida. Si realmente emociona y está agradecido por las riquezas que Dios le ha dado y está agradecido por esas bendiciones, por esas riquezas, y quieren vivir como rico en Dios, reconociendo que es por medio de Cristo que tenemos salvación, vida eterna, perdón de pecados, redención. Tenemos de nuestro lado al Espíritu Santo, una nueva vida, paz, descanso. Tenemos la palabra que nos enseña, nos instruye y nos guía. Que ahora somos hijos. Que realmente vivamos. Y si no estamos viviendo así, digamos, Señor, perdóname. Perdóname. Y yo quiero que solamente, y no lo haga por compromiso o porque, ay, me voy a ver mal. Si realmente está agradecido con Dios y quiere vivir realmente como vive una persona que tiene riquezas espirituales, las riquezas de su gracia, se ponga de pie y con sus manos levantadas pueda decirle, gracias Señor. O si se ha dado cuenta que no está viviendo conforme a esas riquezas, igual, levante sus manos y le diga, perdóname Señor. No había reconocido esas riquezas, no había reconocido ese poder que había dado, que me habías dado. No había reconocido el privilegio de ser tu hijo. No había reconocido esa bendición. Si usted está agradecido o está arrepentido por esa forma de vivir y quiere renovar su vida, pues lo invito a que se ponga de pie. Con sus manos levantadas podamos darle, Señor, gracias. Y reconocerlo como el Padre que nos ha adoptado. Y por eso somos hijos suyos. Mira los corazones, Señor, de cada uno de mis hermanos. Sus manos levantadas. Su corazón rendido a ti, Señor. Queremos como iglesia rendir nuestra vida a ti. Reconocer que hemos sido salvos por gracia, que hemos sido perdonados por tu sangre preciosa, hemos sido aceptados por ti, Señor, y ahora tenemos gracia. Tú nos has dado esa gracia, Señor. Te bendecimos, te honramos, te damos gracias. Perdónanos si te hemos fallado. Perdónanos por no vivir conforme a estas riquezas. Hoy sé que soy rico, con toda bendición espiritual. Hoy quiero ser lleno. Quiero realmente rebosar delante de tu presencia. Tener esas riquezas de tu gracia. Reconocer, ser influenciado por ti, oh mi Dios. Y vivirlo día a día. Que se demuestre que tu vida está en mí, tu gloria, tu gracia está en mi vida, Señor. Te honramos, te bendecimos, Señor, esta mañana. ¿Por qué no levanta su voz? Levante su voz y dele gracias. O pida perdón y arrepiéntase. Y agradezca al Señor. Y entienda lo que el Señor ha hecho en esas riquezas de su gracia. Gracias, Señor. Perdona.
Cuando pienso en lo que has hecho en mí, cuando siento tu mano en mi ser, solo veo tu misericordia en mí, que me llena en cada parte de mi ser. Escucha esto. Cuando pienso en lo que has hecho en mí, cuando siento tu mano en mi ser, solo veo tu misericordia en mí, que me lleve en cada parte de mi ser. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti.
Es tu gracia, Señor, la que nos sostiene. Es tu misericordia la que nos ha llenado. Es en ella en la que nos sostenemos, Señor.
Mis ganancias las pongo a tus pies. Mis aflicciones quiero dártelas también. Solo quiero adorarte, mi Jesús. No hay nada que me impida adorarte a ti. Mis ganancias las pongo a tus pies. Mis aflicciones quiero dártelas también. Solo quiero adorarte, mi Jesús. No hay nada que me impida adorarte a ti. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Dígales tu gracia, es tu gracia y tu misericordia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida, que en cada momento de mi vida vivamos solo para adorarte. Viva solo para adorarte a ti. Dígalo una vez más. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para agradarte a ti.
Dígalo las voces.
Es tu gracia
y tu misericordia.
Tu misericordia sobre mí.
Que en cada momento de mi vida.
Que en cada momento de mi vida.
Dígale, viva solo.
Viva solo para adorarte a ti.
Vamos a reconocer que
es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Una última vez. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti.
Dígalo fuerte.
Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti.
Que vivamos, Señor, adorándote cada día, viviendo como ricos en esas riquezas de tu gracia, no olvidando en ningún momento la salvación, que has perdonado nuestros pecados, que somos tus hijos y nos has dado vida eterna. Hoy tu gracia es la que nos sostiene, tu gracia es la que nos mantiene, es tu favor inmerecido en nuestras vidas. Que podamos vivir influenciados cada día de nuestra vida, que la influencia de ti, oh Dios, en nuestro corazón, podamos ser llenos de ella y vivamos reflejándolo día a día en este mundo, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Dios lo bendiga, mi hermano. Cuídese, no lo vayan a secuestrar aquí afuera por esas riquezas que tiene. Y viva en esas riquezas. Dios les bendiga. No se vaya sin despedirse. Y si no conoce al hermano, pregúntele, no le diga Dios le bendiga, hermano. Pregúntele cómo se llama.